Bueno, en Hechos 26, lo que pasó en 25 es que Pablo estaba en una corte delante de Félix, después delante de Festo, después ya está delante de Agripa. Y Festo era un hombre, un gobernador, que tenía un problema, tenía que mandar a Pablo a Roma, pero no tenía ninguna carga. Y ahora en ese capítulo está hablando con un rey que se llama Agripa para averiguar que iban a escribir una carta o algo, porque él dijo que no vale la pena mandar un prisionero sin tener algo que decir. Por ejemplo, vamos a captar el contexto mirando a versículo 24 en capítulo 25, el capítulo anterior. 25 y 24 dice: entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Los judíos estaban diciendo: merece la pena de muerte. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, que es César, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Ahí está el contexto. Y ahora van a empezar a tener una gran reunión. Hay muchas personas presentes, personas del gobierno, y Pablo va a defenderse a sí mismo delante de estas cargas. Dice en versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: Agripa es el rey. Es un descendiente de Herodes, es un rey judío. ¿Se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Todo esto fue arreglado por la providencia de Dios. Fue un cumplimiento de una profecía que Cristo dijo a Pablo, dijo: tú vas a dar testimonio delante de reyes. Y Pablo extendió su mano para que todo el mundo sepa que no, él no era nervioso, no estaba en ningún pánico, estaba completamente calmado. Por eso era una persona interesante, que en grandes apuros no se sentía ninguna angustia. Él sabía que Dios ordenó todas estas circunstancias para dar oportunidades de predicar a oficio del gobierno. Y él sabe cómo aprovechar del momento. En versículo 2 dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Tal vez antes era más difícil hablar con estos gobernadores de Roma, porque ellos no eran familiarizados con todas las creencias y las costumbres de los judíos, todas sus controversias. Pero Agripa es diferente. Es hijo del Herodes que fue consumido por gusanos en capítulo 12. Era nieto del gran Herodes que mató a todos los bebés menos de 2 años en el tiempo de Cristo. Y él conoce bien todas las costumbres y la cultura de los judíos. Entonces Pablo está pidiendo que escuche con paciencia, porque va a tener unos momentos para desarrollar su caso. Dice en versículo 4, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo estaba diciendo, todo el mundo aquí me conoce. Yo vivía como fariseo, fui enseñado como ellos, el grupo más estricto en su fe, los que realmente trataban de seguir la ley de Dios, pero desafortunadamente han tenido muchas tradiciones humanas mezcladas, las cuales Cristo tuvo que denunciar. Bueno, versículo 6. Y ahora pues, por la esperanza de la promesa que Dios hizo, que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestros 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Estaba hablando de las promesas en toda la Biblia, que iba a venir un tal Mesías, un Salvador, y aún que iba a tener una resurrección, que era parte de las doctrinas del Testamento Antiguo. Por ejemplo, en Job 19, en el libro de Job, que es el libro antes de Proverbios. Gracias, hermana. Estoy corrigido. Gracias. Sí, antes de Salmos, y 19:25 en Job, es porque ella pasó toda su iglesia, su vida en la iglesia. Ok, dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hasta los tiempos de Job, sabía de que iba a venir un Redentor. Iba a tener una resurrección, era parte de las creencias de los judíos. Y aquí Pablo está diciendo, yo simplemente soy un judío que siga la Biblia. En Daniel 12:2. Daniel 12:2. Lo voy a leer, no es mucho, si quiere anotar. Dice, hablando del futuro, del tiempo del fin, dice, y muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otras para vergüenza y confusión perpetua. Fue una enseñanza, está en muchos lugares de los Salmos, cuando estaban predicando en el día de Pentecostés y dice que Dios no iba a permitir que el cuerpo de su santo sufre corrupción. Entonces, en muchas partes. Y Pablo dio a nosotros también un ejemplo. Ustedes, hay personas en nuestras iglesias que están preparándose de salir evangelizando, hay que entender que siempre cuando prediques el Evangelio hay que incluir la resurrección. La resurrección de los muertos es un punto crucial en el mensaje del Evangelio. Pero sabemos que los saduceos, un grupo de judíos, no creían en la resurrección. Y ahora a lo mejor ellos se están burlando en esta reunión de la resurrección. Entonces, siguiendo en versículo 8, Pablo empieza a regañarlos. Pablo dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? ¿Quiénes son ustedes para decidir cuáles son las cosas posibles e imposibles para Dios? ¿Es que ustedes creen en un Dios con limitaciones? Como que estaba diciendo su Dios, su concepto de Dios es defectuoso. En 1 de Corintios 15, San Pablo dio analogías para entender la resurrección. 1 de Corintios 15:35. Porque siempre ha habido personas que burlan de la resurrección. Dice, pero dirá alguno en 1 Corintios 15:35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no vivifica, sino muere antes. Estaba dando analogías de la naturaleza, de una semilla que entra en la tierra, se muere y se cambia y salga una planta. Lo mismo, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios la da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. Todo ese capítulo está hablando de la resurrección, que no es irrazonable. Un Dios que creó todo el mundo, que tiene poderes infinitos, no es gran cosa para Él resucitar a los muertos. Bueno, continuando ya al versículo 9. Ahora Pablo, en ese gran práctica, está entrando en su testimonio. ¿Cómo era antes? ¿Qué pasó en su vida? Y ahora, ¿cómo es nueva criatura? ¿Y tú, amigo, señora, eres una nueva criatura en esta mañana? Versículo 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Su vida de antes. Para que vean, para que consideran cómo pasó ese gran cambio en su vida. Para tratar de explicar cómo pasó esto. Y Pablo da evidencias. Yo conseguí poder del gobierno. Yo no estuve jugando. Yo era perseguidor de veras. Él estaba ahí en la presencia de Esteban, aprobando. ¡Hazlo, dale! Dice, los forcé a blasfemar, a lo mejor con torturas. No solamente en Jerusalén, pero fue al extranjero. Dediqué mi talento, mi inteligencia, toda mi pasión a nada más de esto. A los judíos él pudiera decir, ustedes se consideran perseguidores. Ustedes no son nada. Ustedes son ineptos. Yo fui el campeón de perseguidores. Eso es su testimonio. Y ahora, lo que pasó para producir el gran cambio en su vida, dice en versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en el comisión de los principales sacerdotes. Quiere decir que él está diciendo, yo no estuve buscando a Cristo. Yo no estuve pensando en recibir a Cristo como mi Salvador y como mi Señor, al contrario, estuve buscando manera de destruir la iglesia. Versículo 13, cuando al mediodía, oh rey, tienes que escuchar esto. Él está enfocando su mensaje a este rey. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Al mediodía, como un día como hoy, una luz más brillante que el sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Los que iban conmigo, para que el rey no puede decir, pues tú lo imaginaste. No, hay otros testigos para apoyar este testimonio. ¿Cómo lo van a explicar esto? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Palabras rojas. Todos caímos, no simplemente él. Me hablaba en lengua hebrea, después de todo, Cristo fue un hombre, completamente Dios, completamente hombre, un hombre judío. Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Podemos ver varias cosas importantes aquí. La misericordia de Dios. ¿Qué hizo Pablo para merecer la salvación? Nada. Al contrario, merece que Dios mande un relámpago para matarlo y echarlo en el infierno. La soberanía de Dios. Dios puede salvar a quien quiere, cuando Él quiere, en la manera que Él quiere. Estaba usando su palabra claro, porque antes Pablo escuchó a Esteban. Toda su bonita plática, y eso entró en su mente, y estaba atorturando su conciencia. Porque eso Cristo dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tiene un burro, y no quiere trabajar, y trata de hacer patadas, y te pones una cosa ahí, espinosa, y dice, ¡ay! Y así era Pablo, rebelde. Dios lo estaba llamando y Pablo estaba resistiendo. Versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mira lo que Cristo no preguntó. No preguntó, ¿por qué ustedes persiguen la iglesia? No. No dice, ¿por qué los judíos atacan los cristianos? No. Dice, porque tú ataques a mí. Es muy personal. Es muy personal acá. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quizás hay personas aquí hoy día que dicen, ah, los cristianos son fanáticos, hipócritas. O alguien aquí que esté molesto cuando dice, ah, mi esposa quiere ir de nuevo a la iglesia temprano. Ya, mi esposo quiere ir entre semana. Y está resistiendo lo que Dios está haciendo en un miembro de su familia. Cristo puede decir, venir y decir a ti, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Dura cosa es esta para ti, es muy personal. 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Cristo dice, de hoy en adelante vas a servir a mí. En este país hay un crimen que se llama carjacking. ¿Qué es carjacking? Carjacking es cuando alguien quiere robar tu carro cuando tú estés ahí manejando. Entra con navaja o pistola y dice, muéntate a un lado, yo voy a tomar el volante. Y es lo que Dios está haciendo con la vida de Pablo. Es lo que pasó en mi vida. Dios entró y dijo, ponte a un lado, yo tomo el volante. Es lo que está pasando aquí. Eres ya ministro y testigo. 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Cristo prometió, te voy a proteger y libertar de los judíos. Te voy a proteger. No habrá nadie que pueda hacer daño a ti. Hechos 18, 9. Cristo siempre estaba diciendo a Pablo, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y los que están en la audiencia pueden pensar, sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre siempre escape de todo? Ya ha habido varios complots en contra de su vida. No pudieran hacer nada. 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que Cristo quiere hacer con su iglesia. Usarla para abrir los ojos de los que son ciegos espiritualmente. Para iluminar los que viven en oscuridad, de idolatría, de religiones falsas, de paganismo y de la ignorancia. Para que ya no sean esclavos de Satanás, sino libres. Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigo, señora, ¿eres tú un esclavo del pecado en esta mañana? Eso tiene remedio. Y dice aquí, para que reciban una herencia entre los santificados. Hubiera sido un gran misericordia para Dios simplemente aniquilarnos. Y dice, ¿ok? No vas a ir al infierno, pero tampoco vas a existir, como enseñan los testigos de Jehová, la aniquilación. Eso sería un misericordia. Simplemente no ir al infierno y sufrir por los siglos de los siglos jamás, gritando, rechinando los dientes, mordiendo la lengua. Pero dice, no solamente no van a ir al infierno, sino va a tener una herencia, va a pasar la eternidad con Cristo. Y dice que todo esto fue por la fe que es en mí. Que todo fue recibido por la fe, no por obras. Para que nadie se gloríe, es don de Dios. Dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Señor, Cristo Jesús Señor nuestro. Bueno, eso ya tenemos su vida antes, lo que pasó. Y ahora vamos a terminar concluyendo con su vida después. En versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepentiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Enseñé a la gente que se arrepienten. Es más, que hacen obras dignas de arrepentimiento. Y tu amigo, señora, señorita, ¿haces obras dignas de arrepentimiento? Y fíjate, Pablo está en cadenas como un criminal por enseñar a la gente a vivir vidas limpias, a vivir vidas santas. Y es un poco absurdo que tal persona sea detenida. Tenía más sentido darle un salario, una protección, una ayuda. Eso es lo que el mundo le falta, ¿verdad? Personas de buena influencia. La gente pudiera pensar, ¿por qué estamos tratando a este hombre como criminal? Eso no tiene sentido, versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Por eso quiere matarme. Dígame tú, ¿te parece justo? 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, preservó hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Cómo van a explicar que no pudieron matarme? Todo el mundo quería matarme a mí. Dice que Dios me estaba ayudando a predicar nada más que lo que hay en la Biblia. 23. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo de los gentiles. Acabó predicando a Cristo, predicando a la resurrección. Y todos estos eventos tienen sentido si lo analizan de esta manera. Ya vamos a la conclusión, en versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¡estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Él tiene otra explicación. Eso es explica todo lo que está pasando acá. Él no puede entender estas cosas. Es un romano, un soldado, un gobernador. No sabe evaluar los argumentos. Pero Pablo realmente no estaba dirigiendo su defensa a Festo. En versículo 2, Pablo dijo, me tengo por dichoso, oh rey. Estaba hablando al rey. En versículo 13, dice, cuando a mediodía, oh rey. No estaba hablando realmente directamente a Festo. Habló antes a estos romanos, pero estaba dirigiendo todo al rey. 25. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. ¿No perdió la calma? ¿No se sentía el insulto? Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Buena manera de mantenerse. 26. Pues el rey, quiere hablar del rey. El rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Sabemos del capítulo anterior que el rey tenía un interés. Quería saber, ¿qué está pasando aquí? No pudo asimilar todos los eventos y quería investigar un poco para entenderlo. Entonces Pablo está hablando, ¿el rey sabe? El rey entiende. Primero habló del rey, pero ahora va a hablar directamente al rey. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Mire, no me puedes engañar, veo en tu cara. Tú sabes, oh rey, es la única manera de entender todas estas cosas. De otra manera no tiene explicación. A lo mejor en este momento había un gran silencio. ¿Cómo se atreve a hablar al rey así? Yo sé, rey, que tú crees. ¿Cómo se atreve? ¿Quién se cree hablando al rey así? A lo mejor había un silencio. El rey no tenía argumentos en contra. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que él no tiene nada que decir. No hay argumentos en contra. El caso es perfecto. Admitiendo que el caso tiene sentido. Ahora el rey puede asimilar y entender lo que ha pasado en la iglesia, en la vida de Pablo. Pero qué tristeza, dice, por poco. ¿Qué es esto, por poco? Pablo está dando todo lo que tiene en su ser, predicando el mensaje, la oportunidad de su vida, y después el rey dice, ¿por poco? 29, la frustración de Pablo. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Lo que yo tengo es bueno, lo quiero para todos. No los considero como enemigos. Esa es la manera de llenar y de completar la fe judía. Es la cosa mejor que puedes tener, menos las cadenas. No desearían esto para nadie, pero yo mismo soy dispuesto a pagar este precio. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Hay un dicho en inglés que dice, if you can't stand the heat, you have to get out of the kitchen. Si no puede aguantar el calor, tiene que salir de la cocina. Y eso es lo que estaba pasando aquí. No pudieron aguantar más. Y yo, de mi perspectiva aquí en el púlpito, a veces puedo ver cuando una persona se siente demasiado y tiene que salir. Y eso es lo que pasó. Berenice, el gobernador, se levantaron. No podemos más. Es demasiado, vinieron ellos para un entretenimiento. Pero ya, tuvieron que salir. 31, estamos llegando al fin. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. ¿Qué estamos haciendo deteniendo a ese hombre? Nosotros somos del gobierno tratando de mantener la paz, el orden. Necesitamos hombres así, que exhortan al pueblo. Que hable a ellos, pero a nosotros no, a ellos. Como los que dicen, pues, que mis niños vengan a la iglesia, que escuchen. A mí no, yo no tengo tiempo para eso. 32. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? El rey estaba dispuesto a conceder esto, pero nada más. El rey se quedó como casi cristiano. ¡Qué triste! Quizás hay personas hoy día en la iglesia que son casi cristianos. ¡Qué tragedia! Y Pablo se quedó ahí. Cristo dijo a Pablo antes que tuviera que ir a Roma. ¿Es que Pablo estaba perdiendo su tiempo en todo eso? ¿Perdió esa gran plática? ¿Porque Festo no respondió? No, Lucas estaba ahí grabando todo en un libro. Para nosotros, para todas las generaciones, para ti, para que no cometas el mismo error de salir de tu oportunidad como casi cristiano. Doctrina. El estado normal del hombre. Cristo dijo en versículo 16, 18, para que abra sus ojos. El estado normal del hombre es tener sus ojos cerrados, como un gatito, como un perrito que nazca así, con sus ojos cerrados. Así estamos nacidos los hombres, espiritualmente hablando. En Efesios 2:1. El mismo Pablo, hablando a la iglesia, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia dice que somos naturalmente muertos, ciegos. Es posible, es probable que haya personas aquí en esta mañana que son espiritualmente muertas, a los cuales las cosas espirituales no tienen sentido. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Festo dijo a Pablo, Pablo, estás loco. Quizás hay alguien aquí pensando, Marcos, estás loco, la Biblia te hace loco. Pero dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fíjate bien, no dice no quiere entender, no las puede entender. Porque la Biblia dice que hay una enseñanza de un nuevo nacimiento. Cristo dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, está en Juan 1:15 o 3:15. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nacido con los ojos cerrados. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En muchas partes de la Biblia, ese nuevo nacimiento es como una resurrección espiritual. Cristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que la oyeron vivirán. Muertos espiritualmente. Cristo dijo, ahora es. En la vida de Cristo estaban escuchando, saliendo de su muerte espiritual. Una resurrección espiritual. En Colosenses 3:1, estamos cerrando, dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis resucitado, ¿de qué? De la muerte espiritual. Aplicación, estamos cerrando. Pablo muy fácil pudiera decir en su defensa, ¿cómo vas a explicar todas estas cosas? Que yo viví una vida obsesionada en destruir la iglesia y hoy estoy tan diferente, dedicado a avanzar el reino de Cristo. ¿Cómo le puede explicar la diferencia? Y tú amigo, señora, señorita, ¿cómo vas a explicar las miles de jóvenes, mujeres y hombres que han pasado por una transformación espiritual? Dejando atrás la maldad y viviendo una vida diferente. Yo recuerdo cuando yo no era creyente y estuve estudiando de ministerios como de Teen Challenge, Alcance, Victoria. Eran grupos, los únicos grupos, dijeron en la literatura de la ciencia, los únicos grupos que han tenido algún éxito con los adictos de heroína. La adicción de heroína es muy fuerte. Y yo estuve estudiando esto como joven con la perspectiva científica. ¿Cómo se puede explicar esto científicamente? Que el único grupo que tuvo éxito fue un grupo cristiano. Es el poder de Dios. ¿Cómo lo van a explicar? Conclusión. Hay un peligro, amigo, andar como un ser casi convertido. Como ese Agripa que dijo, por poco me conviertas a la fe cristiana. Ese rey se sentía toda la fuerza de la verdad que predicó Pablo. Pero no quiso perder su reputación. No quiso ser despreciado como Pablo. No quiso estar en una posición en que tuviera que dejar a un lado sus pecados queridos, sus pasiones. Sabía que todo era la verdad, pero no, por poco. Fue casi convertido, pero no quiso cerrar con Cristo Jesús y empezar una vida nueva como Pablo. ¡Qué triste! Ser casi cristiano es estar completamente perdido. Y es peor que nunca jamás haber escuchado. Cristo dijo en Mateo 10, cuando sus apóstoles andaban predicando, en Mateo 10:11, Cristo dijo, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis informados, quien en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. La opinión de Cristo es, si tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio y no quieran hacer más de rechazar o quedar casi cristiano, hay que sacudir el polvo de sus pies e ir a otro lado. De cierto digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Dice que los sodomitas serán más prestigio en el día del juicio que estos. Después, en capítulo 11 de Mateo, en 11:21, Cristo continuando dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. Cristo estaba diciendo, estas ciudades que estaban allá en la vida de Cristo, vieron milagros tremendos. Y algunos de ustedes han visto milagros en su familia, personas cambiadas. Cristo dijo en 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades, será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, recibir la gran oportunidad. Dios no fue bajo obligación de mandar el Evangelio a nadie. Hay países que viven en oscuridad por siglos. Y si rechazas la oportunidad, acabando como casi cristiano, será peor que nunca jamás haber escuchado. En Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande? Dura cosa es para ti dar cosas en contra del aguijón. Pablo dijo en versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui yo rebelde a la visión. Yo respondí. ¿Cuándo vas a responder, amigo? ¿Crees tú la Biblia? Pablo dijo, ¿crees tú los profetas? Directamente al rey. Yo digo directamente a ti. ¿Crees tú la Biblia? ¿Cuándo vas a responder? El título del mensaje de hoy, estamos cerrando, es ¿qué más se pudiera hacer con este hombre? Vamos a Isaías 5. Estamos cerrando. Isaías 5. ¿Qué más se pudiera hacer? En Isaías 5 hay una parábola de la viña. Parábola de la viña. Con esto estamos terminando. Vamos a leer 1-4. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella un torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Está diciendo que un hombre cuidó completamente su viña, hizo todo posible. ¿Qué más se pudiera hacer? Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se pudiera hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. La quitaré su viada y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Eso es lo que pasó con Agripa. Recibió todo. Dios le mandó el más famoso, el más capaz predicador del tiempo, Pablo, para explicar todo. ¿Qué más se pudiera hacer? Y él se quedó casi cristiano. Y de la misma manera con algunos de ustedes. Dios le ha mandado todo. Biblias, cassettes, libros, CDs, todo lo necesario. ¿Qué más se pudiera hacer? Y vas a quedar casi cristiano. Imagínense. Y dice en ese verso de Isaías, juzgad entre ustedes. ¿Qué debería ser la consecuencia? En Hebreos 6. Estoy cerrando, seguro. En Hebreos 6, 7. Dice, porque la tierra que beba la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Dónde está Agripa ahora? No hay ninguna evidencia en la historia de la iglesia que recibió al Señor. A lo mejor está en el infierno, como hablan del rico que pidió una gota de agua, esperando el gran día de la resurrección para ser transferido desde este infierno al lago de fuego. ¿Qué está pensando? ¿Por qué no hice caso? Lleno de remordimientos, pensando día y noche. ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué di mi oportunidad por siglos de los siglos de los siglos? Imagínate lo que deben pensar los que están en el infierno. Si pudiera tener la oportunidad de leer una Biblia, de recibir a Cristo Jesús, de ser bautizados, darían cualquier cosa. Pero ya es muy tarde para ellos. Vamos a orar. Oh Padre Dios, toca una persona hoy día, Señor, una persona que está resistiendo tu palabra, resistiendo tu llamada, Señor. Oh Padre, no permites que salga de aquí, Señor, como casi cristiano. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer todo posible para ayudar a los nuevos a entrar en esa vida maravillosa, Señor. Pedimos en tu santo nombre.